Buenas tardes, ya vamos a comenzar el día de hoy. Y bueno, como saben, ya estamos a nada de terminar lo que es el estudio de Pedro. Y bueno, les pedimos que nos ayuden a orar. Como pastores estamos orando y pidiéndole al Señor dirección en cuanto a cómo llevar después de este domingo, cómo llevar la predicación. Entonces les pedimos que nos ayuden a orar, nos ayuden a que el Señor nos guíe y nos ayude a poder tomar la mejor decisión al respecto. Yo estoy orando, como les dije, estaba escogiendo textos que hablaran de Pedro, pero esta vez elegí un texto que apoye lo que es Primera de Pedro. Y probablemente hoy será un texto que creo que nunca estuve revisando en los videos de la iglesia y creo que en 8 años nunca ninguno hemos predicado de nosotros en este libro y mucho menos el texto que creo que elegí. Entonces quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Apocalipsis. En lo que llegas ahí, mira, normalmente cuando uno piensa en Apocalipsis, piensa en un libro como de miedo. En la cultura popular ha hecho la palabra apocalíptico siempre se asocia con algo de terror, con algo de miedo, el fin del mundo, etc. Y generalmente el libro de Apocalipsis, las películas de terror siempre te van a poner Apocalipsis. Si una película de terror quiere tener éxito, van a buscar algún texto de Apocalipsis que de alguna manera apoye lo que va a suceder, ¿no? Entonces siempre como que Apocalipsis es un libro visto como de miedo, como de que cosas difíciles van a pasar, y ciertamente sí es un libro que describe cosas difíciles de interpretar, pero al mismo tiempo hay que entender que el propósito, ¿tú recuerdas cuál es el propósito de Primera de Pedro? Es alentar a los creyentes que estaban sufriendo persecución. Bueno, imagina tú que nosotros viviéramos bajo una persecución donde de repente cada que nos reunimos preguntamos, oye, y el hermano fulano de tal, pues lo quemaron vivo la semana pasada. Y viéramos aquí a una viuda llorando porque a su hijo y a su esposo los mató el Imperio Romano. Y de repente escuchamos que el apóstol Juan nos ha enviado una carta para alentarnos, para animarnos. Y esa carta es Apocalipsis. Tú dirías, no, pues qué buen ánimo, ¿no? Pero la carta de Apocalipsis fue escrita para animar a su audiencia. Apocalipsis no fue escrito para aterrorizar a los lectores. Apocalipsis fue escrito para animar a una iglesia que estaba bajo una persecución brutal. Fue para alentarlos, para hacerlos ver que las cosas al final de la historia iban a estar bien. Apocalipsis, más que ser un mapa escatológico, lo que busca es exaltar a Cristo como el Señor soberano de la historia, el cual tiene control perfecto de todo lo que ha pasado, de todo lo que pasa y de todo lo que sucederá. Aunque evidentemente encontramos mucha doctrina que tiene que ver con los tiempos finales, pero el propósito principal de Apocalipsis no fue ese. Fue el de alentar a una iglesia que estaba siendo perseguida y a enfocarlos en que Jesús es Señor en medio de cualquier circunstancia. Entonces, hoy prácticamente el propósito de mi mensaje es enfocarnos en 3 puntos. Y esto va a ser el resumen de todo el mensaje. Primer cosa, mirar cómo Apocalipsis nos habla acerca del final de la falsa religión. Lo segundo que quiero que veamos es la esperanza que tenemos. Y lo tercero, vamos a responder la pregunta, ¿quiénes morarán eternamente? O sea, ¿quiénes irán a la eternidad? ¿Quiénes son los que habitarán en esa nueva tierra que Apocalipsis nos habla? Entonces, quiero que vayas a un texto de esos textos complicados. Apocalipsis capítulo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis es un libro que tiene, es una mezcla de visiones, de cosas que son literales y cosas que son simbólicas. Esto que vamos a mirar acá es una visión simbólica. Esto no ocurrirá literalmente. Esto es una visión, esto es un símbolo. Entonces, yo les voy a pedir un poco de paciencia en lo que vamos a mirar. Y que no te vaya tu mente a imaginarte así como que, ay, me voy a imaginar a la bestia y todo eso. No, vamos a concentrarnos en lo que vamos a mirar. Y evidentemente no vamos a hacer un estudio profundo del libro, del texto, porque nos faltará muchísimo tiempo para lograrlo. Apocalipsis 17, versículo 1 dice así: vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. Ojo, quédate en tu mente con esto. Un ángel que tenía siete copas y habló conmigo. No olvides esto. Diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y tú dices, ¿y a poco esto era para animar a la gente? O sea, los que leyeron esto por primera vez, los que recibieron esto, se supone que esto los debía de animar. Y tú dices, pues yo me describen algo así, yo lo menos es me animo, en todo caso me espanto y pues está gacha la película. Esto es una visión, no voy a entrar en los detalles de la visión, pero lo que está describiendo aquí, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que es descrita como una ramera? Esto representa la falsa religión, ¿sí? Es una representación acerca de esto, por eso tú ves aquí algunos detalles que dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y estaba sentada sobre muchas aguas, es decir, controlaba prácticamente toda la humanidad, ¿sí? Y dice que los reyes han fornicado, los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo aquí es la falsa religión. Obviamente aquí está hablando en un tiempo específico, pero el principio es el mismo. Se estima que en el mundo hay más de 4.200 religiones, ¿sí? En esta visión Juan mira la religión mundial y la compara con una ramera. ¿Por qué? Porque la religión tiende a adaptarse a lo que cada quien quiere creer, ¿sí? Es decir, cada religión se adapta a su cliente y lo embriaga haciéndole creer que está bien. Entonces, hay desde religiones, o han existido desde religiones muy violentas como las religiones mesoamericanas donde sacrificaban doncellas, hasta religiones muy, muy pacíficas como el budismo, que lo que busca es que seas una buena persona. Entonces, la falsa religión siempre trata de hacer sentir bien a cada persona. Si te hace sentir bien, ayudar a los demás, hazlo. Si lo que quieres es aislarte de la sociedad en un convento y esto te hace sentir bien, la religión te dice, adelante, hazlo. Hay tantas religiones en el mundo como pensamientos. Es más, ¿quieres ser ateo? Eso en sí es una religión donde tú eres tu propio Dios, donde tú dictas, donde tú no dices, yo no necesito ninguna regla moral, yo no creo en Dios, yo me guío bajo mis propios puntos, es decir, yo soy mi propio Dios, yo hago mi propia moral, ¿sí? Ahora, lo que sí es verdad es que toda la falsa religión, sea cual sea, se basa en algo, en la meritocracia. Tú tienes que hacer algo para alcanzar lo que esa religión te da. Por ejemplo, el budismo dice, para alcanzar el estado de nirvana, tú tienes que ser una persona muy buena. ¿Sí? El hinduismo te dice, ¿quieres reencarnar en algo mejor que en lo que actualmente estás? Entonces, pórtate bien. El Islam te dice, ¿Quieres tener en el paraíso un harem lleno de mujeres vírgenes? Pues entonces, pórtate bien. La falsa religión exige obras. La falsa religión, al igual que esta visión que Juan veía, que dominaba todas las aguas, los ríos, sí, la falsa religión está en todos lados. Aún en muchos que creen que son cristianos. ¿Sí? Ahora, la falsa religión lo que busca es imitar la verdadera religión, porque sí, sí existe una verdadera religión. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Bueno, tú eres parte de la falsa religión entonces. Porque por supuesto que existe una religión, ¿sí? Y dices, pero ¿no se supone que la religión es mala? No, la religión, la falsa religión es mala. Pero si hablamos de una falsa religión, tiene que existir una verdadera religión. Ahora, no vayas allá, aquí lo van a poner si quieren. Santiago 1.27 nos dice cuál es la verdadera religión. Dice así, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Santiago no dice, hey, no. Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación. No, Santiago dice, sí tenemos una religión y es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira, las primeras dos cosas, la parte social, la falsa religión no puede lograr. De hecho, hay muchas falsas religiones que son mejores filántropos, son personas que se interesan más en los pobres que nosotros. Eso es algo que nosotros deberíamos de aprender de ellos. Pero la falsa religión solamente puede lograr eso. Lo que la falsa religión no puede lograr es guardarte sin mancha del mundo. Eso no lo puede lograr ninguna religión. ¿Sí? Ahora, la falsa religión es una mala copia de lo verdadero. Y de hecho, Juan, esto es lo hermoso de Apocalipsis. Cuando tú estudias Apocalipsis, si tú estudias Apocalipsis con la intención de encontrar un mapa escatológico, te vas a volver loco. ¿Sí? Y más si estás abierto a estudiar todas las posturas que existen. ¿Sí? Nunca vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque ni siquiera dentro de las mismas posturas todos están en el mismo acuerdo. Hay amileniales que creen ciertas cosas y otros que creen otras cosas. Hay dispensacionales que miran de una forma ciertos pasajes y otros de otra. Entonces no está mal mirar Apocalipsis para mirar un camino escatológico. Pero no es el propósito principal del libro. Pero si tú ves el libro con la intención con la cual Juan lo escribió, tú te vas a maravillar de todo lo que vas a encontrar aquí acerca de Jesús, acerca de cómo Él está en perfecto control de todo y de las similitudes que va haciendo Juan. Por ejemplo, ¿podrías poner nuevamente el texto, Juan, de Apocalipsis 17? Solamente, por favor, pon el versículo 1. El 3 y el 1 y el 3. Fíjate lo que dice ahí. Vino un ángel que tenía 7 copas y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, etc. Ahora quiero que mires cómo Juan va a describir a la iglesia de Cristo. Ahora vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 9. Ten en mente este texto más o menos. Recuerda lo que ha dicho acá. Porque vas a encontrar prácticamente una calca. Versículo 9 del capítulo 21. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es decir, el mismo ángel del capítulo 17 es el mismo ángel que ahora se acerca nuevamente. Y habló conmigo diciendo, ven acá, nuevamente es un llamado a ver algo. Te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, ya te mostré a una ramera que representa la falsa religión. Ahora te voy a mostrar a la iglesia de Cristo. Versículo 10. Me llevó en el espíritu un monte grande y alto, ya no la lleva al desierto, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Te das cuenta que se parece mucho la forma de describir una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque Juan tenía la intención de mostrarles, aquí en este mundo hay una falsa religión, pero amados, no volteen hacia el desierto, volteen hacia lo alto, porque un día van a mirar a la esposa del Cordero. Y esta es la esperanza que Juan quería darle a ellos. Es el mismo ángel, pero esta vez no lo lleva a un desierto, sino lo lleva a un monte alto. Mira, la falsa religión está destinada a la condenación. De hecho, si tú lees Apocalipsis 17, tú vas a mirar cómo esta mujer es destruida por los mismos reyes a los cuales ella embriagó. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles de esto, pero el punto que yo quiero que tú veas es la falsa religión está destinada a ser destruida. Pero la verdadera iglesia, la verdadera religión, está destinada a estar con Cristo para siempre. Eso nos lleva al segundo punto que yo quiero tratar. Nuestra esperanza futura. ¿Me podrían regalar agua? Es que la dejé allá atrás, perdón. O si me la pueden pasar, por favor. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz en el cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Mira, amado, esta gente estaba pasando por una situación que tú y yo no vivimos. Ellos estaban siendo perseguidos. ¿Sabes qué hacían los romanos con muchos de los cristianos? Los ataban en postes en las calles más oscuras de Roma y los incendiaban para que fueran antorchas en la ciudad. Esta gente estaba siendo masacrada. Nosotros no vivimos algo así, sin embargo, la vida aquí es difícil, ¿sí? Más cuando llega alguna enfermedad, más cuando de repente no hay dinero ni para lo esencial, cuando las cosas no están pasando como tú deseabas, cuando no está llegando lo que tú anhelabas, cuando te das cuenta que llegaste a una edad y la vida no es lo que algún día soñaste. La vida es difícil cuando tú pierdes un ser querido. Y todo esto se vuelve más frustrante cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien. Cuando dices: yo estoy tratando de hacer las cosas bien y yo lo que veo es que otras personas que viven como el diablo les va mejor que yo y logran cosas que yo no. Y puede ser que a ti no te esté yendo tan mal, pero la realidad es que todos los que estamos aquí hemos sido heridos, todos hemos sido lastimados. Todos hemos mirado la injusticia que existe en este mundo y realmente caemos en que este mundo no es el mejor lugar para vivir. Aunque tengas todo, un día vas a envejecer, un día la fuerza se ve de ti y un día tú vas a morir. A menos que el Señor venga antes, todos vamos a morir. Ahora, la realidad es que también hay buenos momentos, pero no son perdurables. ¿No te pasa que hay veces que estás haciendo algo que dices: ¿cómo no dura esto para siempre? Mira, ayer cuando me toca predicar, yo comienzo a preparar el mensaje desde el día lunes, empiezo a hacer anotaciones, pero el sábado siempre lo ocupo para como que todo lo que estudié ya lo paso, lo resumo en un texto. Ahora estoy esforzándome por memorizar todo, pero esta vez lo quise escribir porque no quería que se me pasara nada. Y te digo dónde lo escribí esto. Ayer fue hermoso donde estuve escribiendo. Si ustedes me siguen en Instagram, vieron que ayer tuve una oficina hermosa. Yo estuve escribiendo esto debajo de una palapa con una jarra de agua fresca viendo el mar, ¿sí? Y son momentos padres, pero ya pasó. Ahora estoy aquí con calor. Y terminando de acá voy a mi casa y no hay palapa, no hay mar y no hay jarra de agua fresca que simplemente se la pedí a un mesero y muy amablemente me la trajo. Los buenos momentos hay que disfrutarlos, pero después vendrán momentos de realidad. Y tu realidad a veces es buena, pero a veces tu realidad es mala y es triste, ¿sí? Mira, la gracia de Dios nos da muchos momentos buenos y hermosos, pero aún en el corazón todos tenemos cosas que nos duelen. Todos tenemos anhelos que no hemos alcanzado. Todos extrañamos a personas que ya no están. Y siendo honestos, todos nos hemos cuestionado alguna vez si esto llamado cristianismo vale la pena. Y yo sé que tú lo has pensado. O sea, ¿realmente vale la pena vivir en este mundo negándote a ti mismo, teniendo que ponerle otra mejilla, perdonando al que te ofende, amando a tus enemigos? Mira, la gente que leyó Apocalipsis habían perdido a seres amados bajo la persecución de Roma. Y es muy normal que muchos de ellos se preguntaran, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena que tú domingo tras domingo vengas acá, escuches un mensaje? ¿Vale la pena todos los pleitos que te avientas con tus hijos porque ellos no quieren seguir a Dios y tú estás tratando de criarlos y tienes la presión que tus hijos te dicen, pero es que todos mis amigos los dejan hacerlo y tú le dices, pero tú no, porque mientras vivas en esta casa yo voy a enseñarte bajo los principios de la palabra de Dios, pero de repente ves que sus otros compañeros parecen más felices que tu hijo, les va mejor en la escuela que a ti y a ti te está yendo mal. ¿Realmente vale la pena? Aparte, la falsa religión, así como en este tiempo estaba poniendo una persecución sobre ellos, actualmente la iglesia tiene una presión enorme de esta ramera llamada falsa religión que ahora quiere adoctrinar a tus hijos bajo una agenda progresista donde ahora nos quieren obligar a decirle mujer a un hombre vestido de mujer. ¿Vale la pena perder un empleo por eso? ¿Vale la pena? Y sobre todo cuando miras que Dios no te ha dado lo que le has pedido por años, cuando miras que la enfermedad sigue avanzando, cuando tu hijo no se convierte, cuando tu cónyuge no se convierte, cuando en tu trabajo te va cada vez mal, más mal, cuando en tu matrimonio se está cayendo a pedazos y tú ya no quieres seguir luchando, ¿vale la pena ser cristiano? La respuesta de Juan es sí, sí vale la pena. Y nos da por lo menos tres razones. Primer razón, dice, oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan lo que les dice, sí, aquí está difícil, pero va a llegar un momento donde ya, ¿alguna vez, amado, alguna vez has orado con una intensidad o una oración muy linda donde dices, ¿cómo quisiera que no se acabara este momento de oración? Si nunca te ha pasado, duda de tu cristianismo. O sea, si tú nunca has tenido un día de oración donde dices, quisiera que no se acabara este momento. Quisiera que no se acabara. Bueno, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en la eternidad donde ya no tendrás que buscar a Dios, lo vas a ver. Lo vas a ver caminando entre ti. Porque Dios mismo habitará con nosotros. Segunda cosa, Juan les dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo segundo que Juan les dice, sí, sí vale la pena soportar lo que estamos viviendo. Mira, la expresión enjugará toda lágrima no significa que los que van a ir al cielo van a estar llore y llore por lo que les pasó. Sí, o sea, sintiéndose víctimas de todo y Dios va a sacar como un pañuelo gigante cósmico y nos va a estar enjugando la lágrima a todos. No, Esta expresión enjugará todo lágrima no tiene tanto que ver con gente que está llorando por lo que les pasó, porque de hecho, ¿quién va a estar llorando teniendo delante a Dios? Lo que significa es que nunca habrá una lágrima en el cielo de dolor, nunca. La expresión enjugará toda lágrima significa ya no habrán lágrimas de dolor, se acabó, porque en el cielo no habrá nada triste, no habrá nada decepcionante, no te faltará nada, no habrá nada malo, no habrá nada por qué llorar. Todas esas lágrimas que tú tienes debido a lo que te ha sucedido, debido a la situación económica, debido a que te sientes solo, esas lágrimas porque por un amor perdido, esas lágrimas de lástima, esas lágrimas por lo que te ocurrió cuando eras niño o niña, esas lágrimas de remordimiento o aún esas lágrimas de arrepentimiento, esas lágrimas de penitencia, esas lágrimas de negligencia porque no hiciste lo que tenías que hacer, esas lágrimas que salen por no haber alcanzado la vida que yo quería, todas esas lágrimas se acabarán. Ya no hay más. Entonces Juan está animando a esta gente a esperen, esperen, soporten, soporten, porque vale la pena. Y tercera cosa, porque tú dices, pues está padre el mensaje, pero tú no sabes lo que estoy viviendo ahorita. Quisiera no tener que esperar hasta ese día, yo quisiera que esto ocurriera acá. Y eso es lo hermoso, porque ve lo que dice. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esta expresión, el alfa y el omega, el alfa es la primera letra del abecedario en griego, omega es la última. Esta expresión alfa y omega tiene una profundidad muy grande que nos incluye a nosotros. Cuando estemos en el cielo, bueno, en la tierra nueva, vamos a entender esto, que Dios siempre ha estado y que Dios siempre estuvo contigo. Que no hubo ningún momento y ningún instante en toda tu vida donde tú estuviste solo. Porque Él estuvo desde el principio y hasta el final. Ahora yo te pregunto algo, dice Él, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Dios tiene principio? No. ¿Dios tiene fin? No. Dios es eterno. Esta expresión del principio y del fin se está refiriendo a nuestra vida. Él ha estado contigo desde el principio hasta el fin. Todo lo que está pasando en tu vida, Dios lo está permitiendo por una razón. Amado, Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tu enfermedad. Dios te ha visto llorar. Y Dios te ama. En la eternidad tú entenderás que nunca has estado solo, jamás. Aún en ese momento de incertidumbre, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa situación desesperante, aún en medio de ver cómo ese ser que tanto amabas se fue consumiendo por un cáncer, Dios nunca te ha dejado solo. Y en la eternidad tú entenderás eso, entenderás. El alfa y el omega siempre me cuidó. Siempre estuvo conmigo. Y Dios te mostrará cómo cuando tú sentías que caminabas solo por esos valles de sombra y de muerte, Él estuvo ahí. Él estuvo contigo, Él lloró contigo. Esta es la esperanza que Juan le quiere dar a su audiencia. Nunca has estado solo. Es decir, Juan les quiere dar una esperanza hacia el futuro, pero también hacia su presente, hacia lo que estaban viviendo en esos momentos. Yo soy el alfa y el omega. De entrada la expresión yo soy nos recuerda al gran yo soy todo lo que necesitas y yo he estado en todos tus días y nunca has estado solo. Ahora, Yo sería irresponsable y negligente si terminara este mensaje acá y simplemente dijeran, pongámonos de pie, oremos y digamos y demos gracias a Dios por esta esperanza futura. Yo sería irresponsable porque debemos responder la tercera pregunta y el tercer punto de mi mensaje. ¿Quiénes disfrutarán de esta nueva vida? Y por ende, ¿quiénes no? ¿Quiénes son quienes entrarán al reposo de Dios? ¿Quiénes habitarán en este cielo, en esta tierra nueva que nos describe Apocalipsis, que nosotros comúnmente llamamos cielo? Si nosotros por costumbre le llamamos cielo, pero realmente es una tierra nueva. La segunda parte del versículo 6 nos lo dice, Apocalipsis 21, versículo 6, la segunda parte. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo primero que, ¿quiénes son los que van a habitar acá? Primer grupo de personas que sabemos que están allí son los que tienen sed. Amado, todos tenemos sed por algo. Tenemos sed de aceptación, tenemos sed de placer, tenemos sed de poder. Esa es la razón de muchas de las decisiones que tomamos. Sin embargo, esas fuentes de las cuales a veces queremos saciar nuestra sed, no nos sacian. Porque solamente el agua que ofrece Jesús puede saciar tu sed. Y aquí viene una pregunta importante. ¿De qué tienes sed tú? ¿Cuál es tu anhelo más grande en la vida? Si tu anhelo más grande en la vida es ser rico, amado, tú tienes un gran problema. No es malo ni es pecaminoso ser rico. Gloria a Dios por los que tienen eso y agradécelo al Señor porque Dios te ha provisto. Pero hay un peligro en desear ser rico. La Biblia dice que los que desean ser ricos caen en engaño. Desear ser rico te va a llevar a hacer lo que tengas que hacer con tal de lograrlo. Si tú trabajas duro, eres eficiente, eres una persona que pone diligencia en lo que hace, excelencia en lo que hace, haces bien tu trabajo, vas a prosperar y el dinero y aún la riqueza será producto de eso, de tus buenas decisiones y gloria a Dios por eso. ¿Sabías algo? La mayoría de la gente rica no anhelaba ser rico, anhelaban hacer bien las cosas. Y tuvieron como consecuencia bienes materiales. ¿Pero de qué tienes sed tú? ¿De ser aceptado? ¿Tienes sed de un matrimonio, de un cónyuge, etcétera? Amado, si tu sed no es Cristo, tienes que luchar por eso. Segunda cosa, dice el vencedor, heredará todas las cosas. ¿Quiénes son estos vencedores? Los que logren vencer la tentación. Quienes no cedan a este sistema van a heredar las cosas. Ahora, tú puedes pensar que por el hecho de asistir regularmente a la iglesia estás dentro de las personas que tienen sed o que están venciendo. Por eso Juan tiene que aclarar esto y tiene que decir, no basta solamente con eso. Y entonces viene el versículo 8 y viene un pero. Alguien dice que después de un pero nada bueno puede venir. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan tiene que dejar en claro. Mira, el capítulo 21 y 22 es prácticamente el cierre del libro y el cierre de toda la Biblia. Pero aún en medio de esto, que en el capítulo 21 está describiendo el cielo y en el versículo 20, el capítulo 22 describe la eternidad, en los dos capítulos va a poner un paréntesis en esto, una advertencia. Ahora, cuando uno lee esto, esta lista, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos, uno pudiera ser muy reduccionista sobre esto y pensar, bueno, cobardes, alguien que tiene miedo. Bueno, sí tiene que ver con eso. Pero cuando habla aquí de cobardes, está hablando acerca de todos aquellos. Y aquí es donde nosotros debemos hacer un análisis de nuestra propia vida. Y es donde yo te animo a que tú puedas analizar hoy tu vida a la luz de la Escritura. Un cobarde es aquella persona que vive bajo el temor del hombre. Que tiene más miedo al hombre que a Dios. Tiene más temor del hombre que de Dios. Una persona que no tiene el valor de profesar abiertamente su fe ni sus convicciones debido al qué dirán. Personas que siempre prefirieron evitar problemas en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con la familia, prefirieron quedar bien con ellos antes que con Dios. Estas personas, no importa si asisten todos los domingos a la iglesia, no importa si son miembros de una iglesia, una persona que muere siendo un cobarde no heredará la eternidad. Segundo, los incrédulos, tú puedes pensar a los ateos, no. Un incrédulo obviamente engloba desde un ateo hasta personas que en el fondo jamás creyeron el evangelio. Es más, algunos de ustedes están mismo ahora dudando de lo que estoy diciendo. Están diciendo, nah, o sea, no creo que sea tan extremo esto. O sea, Dios es amor. Lo que sucede es que tú no crees. No crees que eres tan malo como la Biblia dice que lo somos. ¿Sí? Y tú siempre, un incrédulo es aquel que siempre está buscando cómo acomodar la doctrina a su conveniencia. Sí, pero mira, también la Biblia dice que la carne es débil, ¿no? También la Biblia dice que pues no hay que afanarse, no hay que fanatizarse. Y tú buscas constantemente acomodar lo que la Biblia dice a tu conveniencia. Bueno, la Biblia dice que los incrédulos tampoco heredarán la vida eterna. Tercero, abominables. ¿Qué es una persona abominable? Es una persona que está viviendo una vida oculta de pecado, no confesado. Dentro de esta palabra en griego, viene personas, y quiero hablar específicamente a hijos desobedientes a sus padres, sin afecto natural, rebeldes a cualquier tipo de autoridad. Joven, señorita, no importa la edad que tú tengas, si tú estás entendiendo este mensaje, tú eres rebelde contra tus padres y tú te mantienes de esa forma, tú no entrarás a la eternidad. Homicidas, pensamos, pues un narco, un sicario. No, un homicida no solamente es alguien que ha asesinado a alguien más, sino quienes no tuvieron la capacidad de perdonar y siempre estuvieron agrediendo a otras personas. Fornicarios, tú puedes pensar, bueno, fornicarios, cualquiera que una persona que tiene relaciones fuera del matrimonio, sí lo engloba eso. Pero cualquier persona, la palabra fornicación viene de una palabra que se llama porneia, de la misma palabra donde surge la palabra pornografía. Un fornicario es cualquier persona que practica la inmoralidad sexual, desde relaciones fuera del matrimonio hasta una adicción a la pornografía o una práctica constante de la homosexualidad. Joven, señorita, hombre y mujer, si tú tienes una adicción a la pornografía, tú necesitas pedir ayuda. Tu alma está en riesgo. Y tú puedes decir, no, Dios no me va a mandar al infierno por eso. Y aquí entras al rubro anterior, los incrédulos. Nos cuesta trabajo creer la palabra de Dios. Porque pensamos que de algún modo esto es un juego. Pensamos que de algún modo Dios es como un tipo Santa Claus. Que va a decir, ay, pues ya pásenle todos, no nos vamos a poner exigentes. Porque olvidamos que el Dios de la Biblia es un Dios justo. Porque ¿sabes por qué razón en la eternidad cuando uno lee que no habrá más dolor, más llanto, más tal? ¿Quién es el causante del dolor y del llanto que tú y yo hemos tenido? El diablo. No, los mismos hombres. Nosotros somos quienes nos hacemos daño. Nosotros somos los que hemos destruido este planeta. Nosotros somos los que hemos contaminado esto. Entonces Dios, en su justicia y por amor a los que han vencido, Dios no debe y no puede permitir la entrada a ninguna persona que ponga en riesgo a que la eternidad sea nuevamente destrozada. La unión libre es un pecado. Tener relaciones fuera del matrimonio es un pecado. La pornografía es un pecado. La homosexualidad es un pecado. Y no estoy parado acá juzgándote, estoy parado acá en amor. Dice la Biblia que los hechiceros tampoco, hechizado Harry Potter, no, él no va a entrar al cielo, no. Un hechicero va desde evidentemente personas que practican la brujería, pero date cuenta, la palabra hechiceros es muy curioso porque la palabra en griego es una palabra que es farmecus, que es donde viene la palabra farmacia o fármacos. Es decir, lo que está diciendo Juan es, cualquier persona que tiene una adicción a drogas, que no se arrepienta, tampoco entra al cielo. Idólatras, dice, ya sé de quiénes hablan, de los que andan adorando ahí el 12 de diciembre. No solamente es ellos, sino todos aquellos a los cuales Dios nunca fue su prioridad. Tuvieron otros ídolos. Su trabajo fue su ídolo. Y dices, no. ¿Te han dicho esta expresión en tu trabajo alguna vez? ¿Sabes qué? En ese trabajo se tiene que sacrificar la familia. Tú deberías salir corriendo de un trabajo que te diga algo así. Cuando uno lee la historia y tú dices, ¿cómo podían ser tan tontos antes los aztecas que sacrificaban mujeres, doncellas, niños o personas para que les lloviera? Porque resulta que sus dioses les pedían eso. ¿Sabes qué? Eso sigue pasando acá. Porque los dioses siguen pidiendo sacrificios. Ahora no te lo piden literalmente. Pues dicen, tienes que sacrificar a tu familia un poco. Y es lo mismo, tú estás sacrificando a tu familia. Porque muchos prefieren trabajar 15 horas que estar tiempo con su familia. Si tú no tienes... ¿Sabes por qué Dios nos dio 24 horas? Porque se supone que en ese tiempo podemos hacer todo. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para poder estar con tu familia. Dios nos dio, o sea, decir, no es que no me alcance el tiempo, decirle a Dios, Dios, diseñaste los días mal, porque debiste haber hecho días de 70 horas. No, Dios nos dio el tiempo necesario. Pero a nosotros nos cuesta trabajo porque hacemos ídolos de todo. Y último termina los mentirosos. Más que una persona que diga mentiras, aquí se refiere a un falso creyente. Amada iglesia, si alguno de ustedes, sin importar su edad, sean adolescentes, jóvenes o adultos, si alguno de ustedes termina en el infierno, no será por falta de enseñanza. No será porque en esta iglesia no se te enseñó. Y yo sé que ese tipo de mensajes no son ni populares, y créeme que tampoco son fáciles de hablar, porque el primero que recibió todo esto fui yo. El primero sobre el cual entra un temor, porque yo no estoy parado acá como, mira tú, necesito. No, yo estoy parado acá como si estuviera sentado allá, yo tengo la misma necesidad de Jesús que tú, tengo la misma necesidad de arrepentirme que tú, tengo la misma necesidad de mirar mi vida a la luz de esto que acabo de leer, y yo tuve que pedir perdón, yo tuve que arrepentirme, yo tuve que ponerme a cuentas con Dios. Yo no estoy parado acá diciendo, miren, yo soy bien santo, me bajé de una nube como Goku y ahorita me voy. No, yo estoy aquí parado con el mismo temor y temblor reverente, pero con algo aquí para decirte, si tú terminas en el infierno, no será porque no escuchaste. Tú no podrás decir en el cielo, a mí nunca me enseñaron de eso, Dios. Sencillamente será porque no creíste. Pero también algo, amado, tus familiares, tú necesitas predicarles. No importa cuánto ames a tu papá, a tu tío, a tu primo, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, si ellos no rinden su vida a Dios, ellos terminarán en el infierno. A mí me duele pensar en mi abuelo, porque amé mucho a mi abuelo, pero mi abuelo jamás dio siquiera una señal de arrepentimiento. Toda su vida fue duro, toda su vida, y aún en su lecho de muerte, con la mitad de su cuerpo paralizado, jamás quiso saber nada de Dios. Obviamente tengo el anhelo y el deseo que el Señor le haya salvado, porque él escuchó mucho acerca del Evangelio, sí, pero la realidad es que todo apunta y todo indica que mi abuelo está en el infierno. Amado, no creas, no seas incrédulo, dice, no, mi hijo, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi tío, mi prima, mi amigo, la va a librar. No. Si tú no les predicas, amado, sus almas corren riesgo. Juan escribe esto para darle esperanza a los creyentes del primer siglo, para hacerlos ver que la falsa religión basada en obras va a caer, que no se parece nada a la verdadera religión. Les da una esperanza acerca de una salvación tan grande que está solo a unos años, pero que es eterna. Amado, tú y yo estamos a solamente años de poder vivir una de estas dos realidades. Solamente estamos a años. Ya sea que el Señor regrese antes, o sea que en 50 años la mayoría de nosotros ya estaremos en alguna de estas dos realidades. O en la eternidad con el Señor, o separados de Él eternamente. Estás solamente a años de eso. Y mientras más grande eres, más cuenta te das de lo rápido que pasa el tiempo. Mira, la finalidad de todo esto, de escribir estas palabras también tan duras de Juan, es porque es una advertencia en amor. La finalidad no es amedrentarlos. La finalidad es llevarlos al arrepentimiento mientras hay tiempo. La pregunta para ti, para mí es, ¿qué haremos? ¿Seguiremos en una falsa religión que nos lleva a ser cobardes, incrédulos, etcétera, creyendo que las buenas obras nos salvarán, adictos a pecados ocultos, o seremos de los que por la fe vencen al mundo y tienen una sed insaciable por Dios? Mira lo que dice primero de Juan 5:4. Porque dices, bueno, no que no es por obras. No, no es por obras. Dices, pues, no estás diciendo que hay que hacer algo. No. No estás diciendo que hay que vencer. Fíjate lo que dice primero de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sin el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No son tus obras las que van a vencer. Es Jesús, a través de la fe, quien vence al mundo. El resumen de esto y el resumen de mi mensaje, el resumen de Apocalipsis es: cree y serás salvo. Cree. De verdad, una de las cosas más frustrantes de ser predicador es esto. Ver cómo terminas un mensaje y pareciera que no pasa nada cuando se supone que estás rodeado de creyentes. Amado, el fin de Apocalipsis no es llenarnos de miedo. El fin de Apocalipsis es darnos una esperanza, pero una esperanza verdadera. No una esperanza falsa, no una esperanza de que, ah, mira, todo va a ser color de rosa, aguanta aquí, y mira, aguanta, tú te vas a ir al cielo y no va a pasar nada, ya te las vas a llevar cachetona. Amado, si te aburre leer la Biblia, ¿qué te hace pensar que irás al cielo? Allá vive el autor del libro que te aburre tanto. Si detestas orar, ¿cómo, por qué, qué te hace creer que entrarás al cielo? Si ahí está la persona con la cual deberías hablar. Amado, no nos engañemos, vivir en pecados ocultos. Si tú tienes 10, 3, 4, 6 años de cristiano, 10 años de cristiano, nunca has leído la Biblia de tapa a tapa, amado, analiza tu vida. No es normal. Mira, aquí hay muchos bebés. ¿Quién le enseñó a tu hijo a tener hambre? Nadie. Desde que nacen quieren comer y lloran porque quieren comida, hacen berrinche porque quieren comida. Nadie les enseñó a tener hambre, es algo natural. Es más, si tu bebé nunca lloraba porque tiene hambre, tendrías que llevarlo al médico porque tenía un problema. Lo natural en un cristiano es que tenga hambre de la palabra de Dios. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Y esto no es para hacerte sentir condenado, porque yo no puedo condenar a nadie. Esto es para advertirte, hay una forma de salir de eso. Cree, acércate, pide ayuda. Queremos ayudarte. Tienes una adicción con la cual llevas años luchando. Acércate y te podemos ayudar. Podemos orar juntos. Tienes un hijo, una persona que dices, vive como el diablo, pues oremos juntos. Pensemos cómo podemos ayudar para que el Señor lo alcance. Te está costando trabajo priorizar las cosas. Acércate con uno de nosotros. Habemos ahora 3 pastores, ¿sí? Pero amado, hay una esperanza enorme. Sí, vale la pena ser cristiano. Vale la pena porque un día viviremos con el Señor, Él estará con nosotros, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad y entenderás que nunca has estado solo acá. Pero por el otro lado también hay una advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No creas que porque eres hijo de un hombre piadoso, tú vas a heredar el cielo. No pienses que porque estás casado con un hombre o una mujer piadosa, tú entrarás al cielo. No pienses que porque tienes un hermano piadoso, tú entrarás al cielo. No pienses porque tienes un amigo piadoso, tú entrarás al cielo. No entramos por paquete, entramos uno por uno. Amado, al igual que en Apocalipsis, no es llenar tu vida de miedo, es hacerte ver, hay un Dios que te ama tanto, que te está diciendo, ven, cree en mí, y yo a través de ti voy a vencer todo lo que tú no has podido, y te haré inmensamente feliz, aquí y en la eternidad para siempre. Cree al Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, cree, mira al Señor, mira al Señor y sé salvo. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Padre, te agradezco mucho por esta tarde. Gracias porque nos permites abrir tu palabra y encontrar esperanza en ella. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos dejaste un libro que nos recuerda constantemente acerca de la esperanza tan grande que hay en la eternidad. Que nos recuerda, Señor, que aunque aquí a veces pasamos momentos difíciles, esto es pasajero. Esto solamente durará unos años, pero la eternidad es para siempre. Gracias porque nos permites también ver qué cosas hay que analizar y nos dejas una lista como un médico diciendo si hay estos síntomas es que hay una enfermedad. Y nos dejas mirar los síntomas para que, no para que nos sintamos perdidos, sino para poder ir contigo y tú como un buen médico nos tomarás y nos sanarás del pecado. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que les des esperanza a los que están pasando momentos difíciles. Les hagas ver que vale la pena esperar en ti. Pero también te ruego por aquellos que están acá y que en el fondo de su corazón saben y que tú les estás hablando y les estás haciendo mirar que es probable que ellos no crean que esto sirva para que ellos se acerquen a ti. Que esto sirva para que como iglesia nos podamos servir unos a otros. Yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego, Señor, que nos des el valor aún de confesar las cosas con las que estamos luchando, no para que otros nos juzguen, sino para que otros, Señor, nos puedan ayudar a ser restaurados. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego que nos lleves en paz y agradeciendo mucho por lo hermoso que eres tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Que pasen un excelente domingo. Gracias.